En esta noche voy a predicar aquí arriba. Siempre me gusta predicar abajo, pero me voy a sentir un poquito más alto. No se crean. Voy a ir allá abajo. Si alguien puede regalar agua, please. Dijo un pastor que el que quiera agua, tome, para que se agüite. Hey, can you turn this one down, bro? Because it's kind of, yeah, just loud. Mi mamá le está diciendo ahorita, les voy a decir la verdad a los hermanos. No sé, yo estoy orgulloso y estoy, not feliz. Estoy agradecido por mi mamá, que a veces no queríamos, pero nos decía, vas a cantar, y no teníamos de otra. Pero estoy agradecido que Dios, pues que ella tuvo esa tenacidad de obligarnos la palabra. Pero tenía esa convicción que quería que sus hijos alabaran al Señor. A Jorge le pagaban por cantar. A él no le decían, vas a cantar. Le decían, hey, ¿cuánto quieres? ¿$5? Y sí, él siempre ha sido hombre de negocio. So, mi abuela, cuando venía mi abuelita, se, $10, $20. Inteligente, amén. A mí era más, pues más a... Yo era más noble y más sujetado, amén, no se crean. Esta semana el Señor me está llamando a un lugar un poquito más. Él me está trayendo mucha convicción a mi vida personal, en áreas que debo que cambiar. Y esta semana me invitaron a predicar el viernes. Y ese mensaje el Señor me lo dio y sentí en mi corazón y que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo de traerlo en esa noche. Y se va a oír un poquito raro, pero el título de esta canción, de este mensaje es No trates de encajar. No trates de encajar. Dile a tu vecino, no trates de encajar. ¿Sí saben lo que digo cuando digo no trates de encajar, amén? ¿O no? Lo voy a explicar. Vivimos en una sociedad, iglesia, donde queremos quedar bien con la gente y queremos encajar en diferentes lugares. Queremos encajar con la gente en el trabajo, queremos encajar con la gente en nuestra escuela, queremos encajar con nuestros amigos, pero honestamente no nos queda. Cuando usted conoce y tiene un encuentro genuino con Dios, usted va a saber que cuando usted dice una mala palabra, o cuando yo, no voy a ser ustedes, cuando yo, a mí se me ha salido una palabra que no debo que decir, hasta no se siente correcto, me siento mal. El Espíritu Santo me dice, ¿por qué estás hablando así? Si prendo el radio y estoy escuchando algo que no debo que, no se quede muy calladito, amén. No sé, ¿cómo se dice? Se llenó de indignación, amén. No se van a creer más santos que yo, amén. Pero estoy hablando de mi vida personal. Cuando prendo el radio, a mí me encanta la música. Y por muchos años yo escuché música que no le agradaba al Señor. Música que hablaba de pues, puras tonteras, honestamente, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no escuchan música así, amén. Pero no encajaba yo con esa música, honestamente, porque esa música no estaba edificando mi espíritu. Y la verdad es que tu persona, este cuerpo que se está moviendo ahorita, es solamente un vehículo donde tu espíritu está. Y el espíritu está conectado a Dios, porque Dios es espíritu, amén. Y Él cuando nos hizo, dice que sopló aire, sopló espíritu en nuestras vidas. So cuando tú te sientes raro y te sientes como que si estás en estragos, es tu carne y tu espíritu que están peleando entre sí mismos. Tu carne dice, sí, ve allá. Y tu espíritu dice, no vayas para allá. Escucha eso, tu carne dice, sí, esa música me encanta, pero tu espíritu está diciendo, no, esa música no te conviene. Cuando tú dices algo, cuando yo digo algo malo que sale de mi boca, mi carne dice, oh sí, dilo, pero mi espíritu dice, no lo hagas. Amén. So, el Señor me está abriendo los ojos a unas áreas de mi vida que yo debo que empezar a cambiar. Cosas en mi vida que debo que están estorbando mi relación con Dios. Amén. Cuando tú realices quién eres tú, vas a realizar que no te queda encajar. Vas a realizar que, oh, por eso la gente no me quiere, por eso la gente me mira un poquito diferente. Honestamente, tengo 32 años, a mí no me importa lo que piense nadie. A mí me importa lo que piense Dios y mi esposa. So, si no te gusta mi camisa, no me importa. Yo sé que soy un poquito fuerte, amén. Pero yo voy a complacer a mi esposa primero, a Dios primero y luego a mi esposa, amén. So, si tú tienes un estilo y la gente dice, oh, mira cómo qué feo se mira, mira qué fea se mira. La gente se va a ir feo, pero estoy hablando de persona a persona en esta noche. Y es algo que es algo muy profundo y muy espiritual, pero la gente es loquita por naturaleza, ¿sí o no? La gente siempre quiere hablar de ti. Si estás ganando más dinero y le dices, oh, Señor me bendició, ay, ahora que te crees mucho. Compras carro nuevo, oh, ahora se cree mucho que tiene carro nuevo. Compras casa, oh, ahora que se cree que tiene casa nueva. ¿Sí o no? La gente es envidiosa. La gente es, y no es que la gente es así, el pecado es lo que hace la gente así. Cuando el pecado da fruto, empiezan a salir los celos, amén, la envidia, el odio. Amén. Acuérdense, no estamos peleando con, estaba predicando Joel en la mañana y dijo que cuando tú estás lidiando con gente, no estás peleando contra ellos, estás peleando contra espíritus, estás peleando contra potestades, amén. Pero ese no es mi mensaje de hoy, amén. ¿Cuándo están emocionados para escuchar lo que Dios tiene para ustedes? Para nosotros, amén. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Todos van a Juan capítulo 14, versículo 16 al 20. Si están ahí, digan amén. Si no trae su Biblia, aquí lo tenemos enfrente para ustedes. Amén. La semana que viene, si usted, ¿cuántos de ustedes está en su casa ya? Levanten la mano, quiero mirar. All right. So, cuando el pastor les pida algo, ¿cuántos pueden decir que ese varón de Dios es su pastor? Y su pastora, amén. So, cuando el pastor o la pastora les pida algo, háganlo con gozo, amén. No, digan amén, dijeron todos amén fuerte, pero luego no dijeron amén. Si usted ya tiene aquí tiempo, siéntese cerquitas. Amén, gloria a Dios. Ouch, digan algo, amén. Es que no me gusta sentarme aquí porque la música está bien fuerte. Mire, Millie, la hermana ya está grandecita, se sienta aquí siempre. Amén. Y a ella no le gusta la música fuerte, pero me dice, me gusta sentarme enfrente. Cuando usted es nuevo, quiere sentarse atrás porque se siente ya más seguro. So, hay que hacerle campo a la gente nueva que va a venir. Gracias, pa. Vamos a hacerle campo a la gente nueva que va a venir. Y asiéntese un poquito más enfrente. Amén. So, si me aman, si aman a los pastores, no sean tercos. Amén. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Los quiero mucho, mucho, mucho. Yo oro por ustedes y yo siempre estoy pensando en ustedes. No les digo porque quiero ser el jefe o porque quiero ser el dictador, pero queremos ser obedientes, amén. Amén, es nomás un regalo free, gratis, amén. Ok, vamos a empezar, dice, yo rogaré al Padre, aquí está hablando Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sigue diciendo, el Espíritu de verdad, actually vamos al 16 una vez más. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? A veces, para siempre, amén. Cada palabra que está en la Biblia es importante, iglesia. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, amén. Sigue diciendo, no os dejaré. Todos digan, no os dejaré. Yo no sé quién necesita escuchar esta palabra, pero cuando estaba cantando, yo sentía una unción fuerte arriba en el altar, amén. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora quiero que prediques, amén. So, voy a predicar en esta noche, amén. So, si soy un poquito fuerte, si no estoy enojado, estoy predicando, amén. Y dice aquí, no os dejaré. Yo no sé quién está pasando por estragos donde tú te sientes que el mundo te ha dejado, que tus amigos, que tu esposa, que tu novia, novio, que te han dejado. Dios te recuerda en esa noche que Él no te dejará. Amén. El Dios dice fuertemente, yo no te dejaré. Dice la Biblia, vendré a vosotros. Me encanta esta porción porque dice Dios, vendré a vosotros. Él no está esperando que tú vengas. Sí va a haber un día donde tú vas a tener que decidir venir al Señor y aceptar a Jesús, pero Dios dice aquí, vendré a vosotros. El Señor viene y Él te encuentra en la situación que tú estás. Él te encuentra en el pozo, Él te encuentra en la cárcel, Él te encuentra en la situación que tú estás, amén. Y Él te dice, noche, yo vengo a ti, pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón y aceptar mi invitación, amén. Sigue diciendo el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y últimamente el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros, amén. Usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene, es el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayuda a vivir nuestra vida, el que te trae convicción, el que te está hablando, no hagas eso, no hagas eso, no escuches eso, no hagas esto. Y el pueblo muchas veces no ha entendido el poder que tiene, amén, el poder del Espíritu Santo que tú tienes. Tú cuando aceptas a Jesús, dijiste, Señor, yo te acepto en esta noche. Cuando tú dijiste esas palabras, vino el Espíritu Santo y moró en tu ser, amén, moró en tu corazón. Y ahora es Él el que va a dirigir, no tú, amén. So, diciendo todo eso, es nomás la fundación de donde vamos a entrar al mensaje. Jesús era nuestro mejor ejemplo. Él dice, cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él a través de la forma de una paloma, dice que él fue guiado por el Espíritu Santo y fue enviado al desierto por 40 días y 40 noches. Y allí el enemigo trató de venir y hablar y traer desánimo, trató de venir a traer tentación, pero dice la Biblia que Jesús respondía al enemigo y le decía, no, tú no tienes parte en mi vida. Estoy nomás dando una summary. ¿Cómo se dice summary? Una summary. Es nomás un recap. ¿Cómo se dice un recap? Así nomás, rapidito. Amen. Y sí, y vamos a entrar, vamos a ir a, let's go to my next scripture, brother. ¿Huh? Un resumen, gracias. ¿Ya ves? Thanks, Sebastián. Un aplauso, Sebastián. Amen. A Sebastián lo conocemos desde que era baby. Venía de vestido como con su charro y sus botas. ¿You still have those, bro, or no? Es que ya no le quedan. Amen. Vamos aquí a ver en Hechos 13, versículo 1 en adelante. ¿Están listos? Estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo y no encajar, amen, no tratar de quedar bien. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto, Ashley, bro. That's not it. Let's go to Acts 5. Perdón. Vamos a ir a Hechos 5, amen. Hechos 5, ahí mismo. Del 12 a 42. Dice aquí, por la mano de los apóstoles. Todos digan por la mano de los apóstoles. El Señor usa gente, amén. El Señor usa gente que es guiada por el Espíritu Santo, amén. ¿Sí o no? Dijo Jesús, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo hice. Se oye medio raro, pero Jesús dijo esto, Jesús, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo hice. Aquí están los apóstoles, ya aquí ya ha muerto Jesús, pero Jesús ya ha escogido a apóstoles y a gente, discípulos, que van a traer el mensaje de salvación. Dice que y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿cuántas? muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue diciendo, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Miren eso, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Cuando tú estás haciendo la obra del Señor, cuando tú estás hablando de la gente del Señor, va a haber gente que no se va a querer juntar contigo, porque tú no encajas con ellos. Amén. Tú vas a ofender a mucha gente, porque el Espíritu Santo, Jesús, trae convicción. Cuando yo andaba mal y estaba haciendo cosas malas, el Espíritu, y alguien venía y me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está el siervo del Señor? Y me daba como, like, no quería hablar con ellos porque su testimonio, y sí, estoy hablando de mi papá, porque siempre me decía, ¿cómo andas Isaac? Ponte las pilas. No quería hablar con mi papá a veces porque la santidad y el Espíritu Santo que estaba en mi papá traía convicción a mi vida. Amén. No me atreví a juntarme con él a veces. ¿Sí o no? Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Mira, la gente va a hablar de ti, pero no se va a querer juntar contigo. Amén. Dice, sigue diciendo, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de los hombres como de mujeres. Miren, te va a rechazar la gente, pero mira, va a haber gente que se te va a pegar, se te va a encajar, porque va a sentir algo que nunca han sentido. Y me sigue diciendo el 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ese es el mismo Dios que vive hoy, amén. Sigue el 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? Les digo, la gente siempre ha sido celosa, la gente siempre es un poquito loca por naturaleza, amén. Yo sé que se oye feo, pero es el pecado. Acuérdense, no estoy hablando de la gente. Sigue diciendo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído eso, entraron de mañana al templo y enseñaban. Acuérdense, estaban en la cárcel, entró un ángel, les dijo, vámonos, vamos a predicar. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Porque cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuanto abrimos, a nadie hallamos adentro. Dios había hecho un milagro grande, amén, los había librado. Y sigue diciendo, cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están predicando en la iglesia. Amén. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y al sumo sacerdote, y les preguntó el sumo sacerdote, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, no te importa lo que piensa la gente. Impórtate más de lo que piense Dios de que lo que los hombres piensen. No es que qué van a pensar de mí, mis amigos, mis amigas, mi trabajo, que soy cristiano, que alabo al Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres no me van a juzgar a mí cuando yo esté delante del Señor. Dios es el que me va a juzgar. O ni Dios, la palabra de Dios es la que me va a juzgar. Sigue diciendo el 30. El Dios de nuestros padres, dice diciendo aquí, sigue diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en una cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también que el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Aquí estamos mirando otra vez una conexión. Amén. Sigue el 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Usted va a enfurecer a mucha gente. Le estoy diciendo ahorita, usted va a enfurecer a mucha gente. 34. Entonces levantándose el concilio, un fariseo, ya casi terminamos de leer, llamando a Gamaliel, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. So este llega, a Gamaliel llega y dice el 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel era un hombre muy inteligente, sigue diciendo el 36. Porque antes de esos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersidos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y déjalos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es Dios, no la podréis destruir, amén. Seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, leemos todo para eso, dice que después de azotarlos, se los echaron a estos apóstoles. No sé cuántas veces les pegaron, pero aquí está para que se quite predicar. No sé a quién le pegaron así, inmenso, si estoy recordándoles. Mi abuelita así nos agarraba a veces cada sílaba. No te dije que no hicieras eso. No sé si así se echaron a los apóstoles. Pero después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y miren eso, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio tristes y abatidos porque se los habían zarandeado. No, dice la Biblia que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Yo me imagino, salieron juntos. ¿Cuántas se dieron a ti? A mí me dieron 5. Oh, no, a mí me dieron 10. No, pues a mí me dieron más. Tengo mucho gozo que me dieron 10 y a ti nomás 5. Fui digno de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesús. Se fueron felices. ¿Qué gente loca, sí o no? Locas por Jesús, locas por enamorados por Cristo. A veces nos dicen, oh man, tú predicas, aleluya, y nos vamos triste a la casa. Ay, no encajamos en el trabajo, no encajamos con mis amigos, no me quieren. Me dicen el cristianito, me dicen aleluya. Y estamos agüitados toda la semana. ¿Qué puedo hacer para encajar? ¿Cómo puedo hablar para que me quieran? Y si vamos otra vez y hablamos con ellos, hey, ¿sí o no? ¿Sí me entienden o no? No se los explico, no se crean. A esos hombres les pegaron, se los echaron enfrente de gente, avergonzados, y salieron felices. Fuimos dignos de ser azotados por el nombre de Jesús. Yes. Yes. A Pedro lo colgaron de la cruz y dijo: Pedro, no soy digno de ser colgado como Jesús. Cuélguenme al revés. Pedro murió con la cabeza abajo y los pies arriba. Yo creo que él estaba feliz. Man, tuve la bendición de morir una cruz como mi Jesús. Amen. Sigue, vamos a seguir. ¿Ya se cansaron o no? Si están durmiendo, levántense. Amen. Vamos a ir a Marcos. Marcos 6, capítulo 1 al 6. De aquí vamos a mirar a Jesús. Ya casi acabo, iglesia. Ya casi acabo. Jesús fue el ejemplo más grande de nosotros. Jesús fue el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos, de cómo uno debía que accionar, cómo uno debía que comportarse en las luchas y en las pruebas. Amén. Dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Todos digan su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían. Miren, la Biblia no habla mucho de la vida de Jesús entre los años de 12 a la edad de 30 años. Pero la Biblia sí dice algo, que él fue tentado en cada área. Dice que Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque él sabe lo que es ser tentado. Él tenía hermanos, él tenía hermanas, él tenía familia. Y como la gente es celosa y siempre ha sido habladora la gente, amén. Usted no se imagina, nomás use su imaginación. ¿Usted no cree que hablaban de la familia de Jesús cuando él era un niño? Mira Jesús, cómo nos arregló. Otra vez la cama, está bien chueca la cama. Ya no vamos a llevar. Jesús era un carpintero. Jesús tenía una profesión en su vida secular. Cuando digo secular no es mundana, pero en su vida normal él tenía trabajo. Mira cómo me tapizó, me dejó toda la silla toda destapizada. Usted no sabe, mira cómo ahí andan las hermanas de Jesús. Mira a la mamá de Jesús, mira acá, me debe dinero. Jesús pasó por cosas así. La Biblia no lo dice, pero dice que él fue tentado en toda área. So, él pasó cosas que usted pasamos normalmente. Mucha gente dice, oh, Jesús no me entiende porque él es Dios. Él vino como humano, él tuvo que nacer, amén. So, no sabemos qué pasó Jesús en su vida de niñez, si los niños le hacían burla. No sabemos, pero sí podemos usar nuestra imaginación. Cosas que usted pasó de niñez y de juventud, Jesús pasó por cosas así. Amén. Y la gente se admiraba y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros, ven cómo así habla la gente, y estos, y estas cosas chiquitas, y este. Este es una palabra de no respeto a alguien. Ni le llamaban una persona, un hermano. Ese era eran sus paisanos. Era su propia gente donde él creció. Este. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sigue diciendo el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Estaban sacando la garra. Es lo que estaban haciendo, ¿sí o no? ¿No es este Jorgito, el hijo de Jorge, el que trabaja en carros, y su hijo Isaac? El Jorgito, el de lentes, y su amigo David. Don't laugh, bro. I'll put you in here too. Y Gisela. y se escandalizaban de él. Amen. En inglés dice que people were offended by him. La palabra offend quiere decir que estaban ofendidos de él. Es lo que es escandalizar. Estaban ofendidos. Una cosa es decir, no me caes bien, pero otra cosa es decir, me ofendes. Es más fuerte la palabra. ¿Sí o no? Huele feo, me ofende su olor. ¿Ven qué feo se oye? La gente estaba ofendida, sus propios paisanos estaban ofendidos de Jesús. Porque Jesús estaba haciendo la voluntad del Espíritu Santo de su Padre, amén. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Jesús, por su incredulidad, porque la gente estaba tan ofendida, Jesús no pudo hacer milagros. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Muy diferente a los apóstoles, que dice que toda persona que traían era sanada. Pocos. Sigue el 6 diciendo, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El único punto que voy a hacer en esta noche: la incredulidad, la ofensa, las críticas, el maltrato de su propia gente, de su propia, yo creo que su familia le decía a Jesús, sabes que mejor vete, estábamos aquí en paz y llegaste tú y mira cómo todos nos tratan. Dice Jesús, a Jesús no le importó, él nomás, dice que nomás se fue a las otras aldeas y empezó a enseñar allá. Oh, si no me quieren escuchar aquí, también me voy para otro lugar. Sí, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Que cuando la adversidad vino a su vida, él no dijo, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar y aquí, ya, ¿sabes qué? Tiro la toalla. Me doy. Ya no puedo seguir adelante porque la gente, prefiero tener el amor de la gente que obedecer a mi Padre. Jesús no hizo eso. Jesús nomás le hizo así, dice la Biblia muchas veces que los apóstoles entraban, no querían recibir, dice que se sacudían las chanclas y vámonos al otro lugar. Amén. Ese debe que ser nuestro legado en esta vida. De si alguien no te quiere escuchar, si te rechaza, si te maltrata, ora por ellos. Empieza con otro. Empieza con otra. Amén. ¿Están aprendiendo algo? Último versículo, última escritura, vamos a ir a Mateo 8, 18 al 22. El jueves pasado, yo y mi esposa y mis hijos salimos a Oceanside a celebrar nuestro aniversario. Y antes de salir a comer o antes de salir a la playa, a mí me gusta, cuando salgo de vacación, me gusta ir a mi hotel primero. Y me gusta relajarme, dejar mis cosas. Como hombre quiero saber dónde voy a dormir. ¿O soy el único? Y luego de ahí ya planeo, ok, vamos a ir aquí, vamos a ir acá. Todo que esté cerquita del hotel para que sea conveniente, ¿sí o no? Unos de ustedes son un poquito más aventurosos y duermen donde, en la troca. Mi hermano tiene una troca y tiene una tent, ¿cómo se dice tent? Una campa atrás. ¿Un qué? Es una tipi. Una tienda de campaña. Y se va pues a donde Dios lo mande. Es que donde va a las montañas y pues ahí tiene su hogar por la noche. Amén. Bueno, Jesús entendió que el ministerio de Jesús no se podía planear. Y dice aquí que viéndose Jesús rodeado por mucha gente, mandó pasar al otro lado. Dice que, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen hoyos. Es lo que esa palabra es. Guaridas, hoyos, donde se esconden, donde habitan las zorras. Y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Iglesia, el llamado que Dios tiene para nosotros no es un llamado fácil. Mucha gente quiere lograr los sueños que tú tienes, pero Dios te dice en esta noche, me dice a mí, logra mis sueños. Dios quiere que logremos los sueños de Él, no los sueños de nosotros. La Biblia dice que buscar primero Dios y su justicia y todo lo demás, Él va a añadir. Yo por muchos años he pedido una casa, pero el Señor dice, no, todavía no, espérate. Mira, Jesús no tenía casa. Él entendió esto, que las zorras tenían un lugar donde estar. Si las zorras se sienten acosadas o se sienten en peligro porque un animal se las va a comer, corren a un hoyo y se esconden. Las aves tienen su nido donde ellos puedan descansar y donde pueden. Pero Dios, Jesús, Él entendió que yo no tengo nada. No tengo ni hombre donde recostar mi cabeza. El llamado al Señor, a su pueblo, no es conveniente para nosotros. Amén. Cuando Dios te llama y cuando Dios te escoge y Él te dice haz algo, nunca te va a convenir a tu vida. Siempre va a estorbar un poquito. Dios no te va a pedir algo que hagas, que hagas algo. Si tú dices, Señor, úsame, cuidado con lo que estás pidiendo, porque cuando tú estás diciendo, Señor, úsame, Él te puede decir, ¿sabes qué? Deja tu trabajo. Deja tus bienes, regala tu carro. Hay testimonios y testimonios y testimonios y testimonios donde está alguien sentado y tiene un carro nuevecito y el Señor le dice, ¿sabes qué? Regálale tu carro a esa persona que está allá. Si el Señor me dijera, regala tu carro a tu papá, honestamente a lo mejor no me costara tanto porque es mi papá. Pero cuando el Señor te está diciendo, regálaselo a, no voy a apuntar a nadie, amen, porque lo van a caer mi carro. Regala tu carro a esa persona que está allá. Y tú dices, Señor, pero ellos ni vienen a la iglesia nunca. Pero Señor, nunca están. Y cuando cantamos ni levantan las manos. Pero Señor, y el Señor está diciendo, dáselo. Eso fue el del diablo, eso no fue de Dios. Pero mucho pueblo hace eso. El pastor estaba enfatizando en eso hace ratito. Diezmen. El Espíritu Santo te dice, diezma. Dale al Señor el 10%. No, esa escritura no me gusta. Y rompen esa página. No lo hacen literalmente, pero en su mente lo hacen. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús no fue un ministerio a gusto. El ministerio de Jesús no fue un ministerio. ¿Por qué creen que Jesús pudo impactar a nuestro mundo en 3 años de ministerio? Porque él no estaba pensando, ¿dónde me voy a quedar mañana? ¿Debo que echarle gas a mi carro? Si usted mira el ministerio de Jesús, todo lo que él hacía era siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús? Jesús dice en la Biblia que Él dijo, Señor, si este vaso no debo que tomármelo de ir a la cruz, deja que este vaso pase. Pero lo que sea tu voluntad y no la mía. Y dice que Jesús fue crucificado, fue azotado, su cara no se podía reconocer. Y colgó en la cruz toda esa noche desnudo. En las películas lo pintan con una bata blanca. La cara todavía se le parece. Pero la Biblia dice que su cara, su cuerpo fue desechado. No se conocía a Jesús desnudo en una cruz. Nuestro Salvador. Y ahí estuvo y ahí colgó toda la noche. ¿Usted cree que eso fue fácil para Jesús? So, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer en esta noche y en mi vida es mucho más fácil. Que la gente se ría de mí. Que la gente no se quiera juntar conmigo. Que la gente no me invite a sus fiestas. Que la gente no me invite a salir con ellos. Yo he decidido decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. La única persona que yo debo complacer es a mi Dios. Dice el 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Soy un poquito fuerte, Soy un poquito directo. Pero Jesús sabía lo importante que tú y yo íbamos a hacer. Él sabía que sus días eran contados. Él sabía que su vida iba a ser nomás una, ¿cómo se dice? Un suspiro. Dice, ¿cómo es la escritura esa? Y volamos. Como un sueño. ¿Qué dice? Como la flor. Amén. Como la flor del campo. Que un día está ahí viva y otro día está ya muerta. Lo que importa, iglesia, es lo que importa en esta vida es lo que vamos a dejar, nuestro legado. Yo no quiero ser recordada como un policía de Los Ángeles. Yo no quiero ser recordado por un líder de música. Yo no quiero ser recordado por mi casa, por mis carros. Yo no quiero ser recordado por nada de esas cosas materiales. Yo quiero ser recordado como una persona que estaba completamente enamorado con Dios. Una persona que dijo no a los hombres y sí a Dios. Y yo sé que dices, well, es que es duro. Es fácil servir al Señor cuando estamos todos juntos en la iglesia. Es fácil levantar nuestras manos y clamar al Señor y adorar al Señor cuando estamos en la iglesia. Pero el Señor te dice y me dice a mí en esta noche, obedece a mi espíritu y esto que experimentamos ahora tú lo puedes tener todos los días. En tu casa, en tu trabajo, en un restaurante. Que la gente mire que cuando te traigan la comida tú agarres las manos a tu familia y vamos a orar por nuestra comida. No, es que aquí no vamos a orar porque no queremos ofender a alguien. ¿Qué importa? Que nos saquen. Demando. De cuando vayas a la tienda tú puedas ser de bendición a alguien. ¿Sabes qué? Dios me dice que te diga que Él está contigo y déjame orar por ti. En la superior donde tú vayas. En Walmart, en Target, donde sea. Amén.